Ser podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
A Gallego que le encanta el espíritu olímpico, es una cosa. O
sea, los Juegos Olímpicos de verano y de invierno, los Juegos Olímpicos de invierno en Italia, en Milán, Cortina d'Ampezzo, están dejando momentos increíbles.
Como Hay uno hoy brutal,
sí. Que es Sturla Holm, sí. Es un esquiador noruego de 28 años, uh-huh. Que ha ganado la medalla de bronce en la prueba de biatlón. Que ya sabes que es una prueba que combina esquí de fondo con el tiro con carabina, ¿no? Entonces el chico ha ganado el bronce, sí. Y lo ha entrevistado, después de conseguir la medalla, la cadena noruega, máxima difusión en su país, acaba de ganar el bronce. Y entonces el chico se ha emocionado y ha empezado a llorar y ha dicho, atención, esto. No sé si lo estará viendo, pero... Hace seis meses conocí al amor de mi vida, a la persona más bella y amable del mundo. Y hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé con otra. He pasado la peor semana de mi vida. Solo tengo ojos para ella y quiero compartir con ella la medalla.
A ver, Mambrú, que eres un Mambrú. Déjate de Milán y vuélvete a Noruega ahora mismo y dile lo que le tengas que decir.
Tú imagínate los compañeros de la televisión noruega cómo se han quedado allí. Bueno, y los que lo estaban viendo en Noruega. Y la susodicha si estaba viendo.
Pero sabemos si la estaba viendo.
Sturla Holm, esto es lo que ha pasado hoy. Mañana contaremos la repercusión que ha tenido en Noruega esa medalla de bronce y esta confesión en directo. Los Juegos Olímpicos son lo más grande que hay en el mundo del deporte. Ahora mismo está compitiendo el español Tomás Guarino en el patinaje artístico, en la prueba individual masculina, intentando llegar a la final. Mañana, en la final del patinaje artístico en danza, hay dos parejas españolas que están presentes, aunque tienen difícil llegar a los metales. Y mañana debuta Queralt Castellet, la esquiadora, la snowboard española, que ya ganó en Pekín 2022 la medalla de plata en la prueba de halfpipe y que es una de las opciones de medalla que tenemos en esta edición de los Juegos Olímpicos. En fútbol, una mala noticia. Samu Omorodion, el delantero del Oporto y de la selección española, tiene una lesión grave de rodilla. Puede ser rotura del ligamento cruzado, con lo cual se perdería el resto de la temporada y no llegaría al Mundial con la selección española. Repito, Samu Omorodion, falta que lo haga oficial el Oporto, pero parece que se va a perder el Mundial. Es una baja importante para Luis de la Fuente. Estamos en la víspera de las semifinales de Copa del Rey. Mañana a las 9 en San Mamés, Athletic Club Real Sociedad. Enseguida comentamos las novedades y lo que han dicho los entrenadores. Ya sabéis, el jueves Atlético de Madrid-Barcelona en el Metropolitano. El Atlético de Madrid que juega el fin de semana con el Rayo. Rayo y Atlético no saben dónde van a jugar ese partido de Liga, porque el césped de Vallecas no está en buenas condiciones. Sigue lloviendo en Madrid y ahora mismo ese partido se va a jugar el domingo, pero no se sabe dónde, si en Vallecas, en Butarque, en el Metropolitano, ahora lo contamos. Y también es noticia que el Girona ha fichado a Rubén Blanco para sustituir a Ter Stegen, que ya sabéis, ha lesionado, y el guardameta alemán no puede jugar en lo que resta de temporada. Rubén Blanco es el que ha elegido el Girona para ocupar su plaza. Y mañana comienzan los segundos test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein. Luego comentamos cómo llegan los españoles. Hay muchas ganas de ver el Aston Martin de Fernando Alonso y también el Williams de Carlos Sainz. Así viene el día. Empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp.
Muy buenas, Gallego. Oye, ayer bendecisteis a los chicos de patinaje artístico, ¿eh? Porque dijiste que no tenían opciones, que nada, vamos. Y putupum, los dos a la final. Y por cierto, el R26 no es un R26, es un AMR26. Aston Martin Racing 26. Pero bueno, están apampanados.
Apampanados, pero bueno, mañana están en la final las dos parejas españolas, pero décimo puesto y vigésimo. Lo tienen difícil para llegar a las medallas, pero bueno, crucemos los dedos. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25.
Yo quisiera que alguien me explicara qué interés hay en la cadena SER por dar tanto bombo y tanta información de la Super Bowl. De verdad, los oyentes de Hora 25 Deportes, ¿tanto nos interesa la Super Bowl? Que no, que la Super Bowl, si hacemos una encuesta, al 99% de los oyentes nos la bufa. No sé, de verdad, ¿qué interés hay en tanto bombo a la Super Bowl?
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Mañana a estas horas estaremos en Carrusel Deportivo en la previa de la primera semifinal de Copa del Rey en San Mamés entre el Athletic Club y la Real Sociedad. Vamos a conocer las novedades que han dicho los entrenadores. ¿Cómo ha estado el chingurri? Verónica Gómez, buenas tardes.
Muy buenas, aquí tenemos ya convocatoria. Al final no llega Sancet, tampoco Berenguer, así que son dos bajas importantes en el ataque que veremos cómo cubre Chingurri. También va a tener unas cuantas en línea defensiva, Paredes sancionado, Vivian y Yuri lesionados, así que entran jugadores del filial hasta cuatro en esa lista. Y claro, cuando le hemos preguntado hoy al técnico si va a apostar por los chavales, ha dicho esto.
Más que el DNI, lo que mira son las radiografías, a ver cómo están. Y las ecografías, si están bien, entonces podemos empezar a valorar las cosas.
De esos jóvenes en el DNI, Monreal es sin duda el que tiene más opciones de ser mañana titular, ya lo fue en Mestalla y rindió a buen nivel. También ha confirmado que Padilla seguirá siendo el portero de la Copa, todo en busca de un buen resultado mañana en este partido de ida, aunque conscientes de que es muy probable que lo definitivo a Donosti llegue bastante mejor el equipo, así que en el fondo con esa idea última de no perder mañana la eliminatoria.
¿Cuántas bajas el Athletic? Sánchez, Paredes, Vivian, Yuri Berenguer. ¿Cómo está la Real? ¿Tiene las mismas bajas? ¿Llega mejor el equipo Donosti? Unai Cantero, hola.
¿Qué tal, Gallego? Bueno, la Real tiene bajas también, ¿eh? No está ni Barrenechea, ni Zaharian, ni Kubo, tampoco Susic, así que bueno, alguna baja hay, no tantas y tan importantes como en el Athletic. Tampoco va a estar Marrero ni Carricaburu, que se va a quedar fuera por decisión técnica. Suben del Sanse, Dani Díaz, Ibai Aguirre y Ochieng. Matarazzo ya ha dicho que no hay favoritos en este partido y que van a ir a San Mamés sin especular y a sacar el mejor resultado posible para la vuelta en Anoeta. 38 años, ¿eh? Hace desde la última vez que la afición Txuri-Urdin viviera una final de Copa presencialmente, no como en 2020. Mañana, así pues, Gallego, es un partido crucial para la Real después de quedarse fuera de la Cartuja en semifinales los dos últimos años.
Es un partidazo, un clásico del fútbol español, el derbi vasco, en este caso semifinales de Copa, Athletic Club Real Sociedad. Mañana lo contaremos. Ahora vamos con la segunda, que se juega el jueves entre el Atlético de Madrid y el Barça, otro clasicazo de nuestro fútbol. Después de golear en cuartos de final al Betis en Copa del Rey, en el partido de Liga que se jugó a los cuatro días, el Cholo Simeone hizo muchos cambios en el equipo y perdió. Mañana le preguntarán en rueda de prensa sobre si ante el Barça en la ida habrá rotaciones. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. A ver, rotaciones no va a haber. Habrá equipo de gala el mejor posible, teniendo en cuenta que el faro que guía este equipo, que es Pablo Barrios, no va a estar para el partido. Es una baja importantísima para Diego Pablo Simeone a estas alturas de temporada, pero le tendrá que dar vueltas al once porque el equipo está jugando mejor últimamente con Griezmann en la delantera porque se asocia mejor con los del centro del campo y habrá que ver qué planteamiento afronta el Atlético de Madrid, que es verdad que en la ida de la Copa contra el Real Betis estuvo a un nivel fantástico porque el rival estaba muy adelantado, pero en el partido de vuelta, cuando se encerró atrás, le costó mucho más y de hecho terminó perdiendo el partido en la Liga. Así que bueno, va a recuperar a Pubil, que es jugador importante en el centro de la defensa, hoy ha entrenado ya con normalidad, y las dudas si va a poder contar con Nico y con Cardoso. Veremos si pueden entrenar ya con el equipo en la jornada de mañana.
Y el Barça tiene una baja para ese partido. Se ha confirmado que Rafinha, que estuvo ayer en el larguero aquí en la SER, no va a llegar a Adrià Soldevila.
No, parece que no. El Barça ya prepara intensamente este partido del jueves en el Metropolitano y parece que no va a llegar. Es más un no con sí, no está del todo decidido. Hoy el barcelona ha vuelto a entrenar al margen, por lo tanto no ha formado parte del entreno ordinario con el grupo, ha estado haciendo ejercicios en solitario, apartado de sus compañeros. Y vaya, todo parece indicar que no va a estar en el Metropolitano. De hecho, ya lo dijo ayer en el larguero, que era más un no que un sí. Veremos, a ver si entrena mañana con el grupo y cómo evoluciona la lesión, pero es más un no que un sí. Y el que seguro que no está es Pedri, al que todavía le quedan unos 10 días para volver.
Este partido es el jueves, ese Atlético-Barça. El domingo, en Liga, se juega un Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Un partido que debería jugarse en el Estadio de Vallecas, pero ya sabéis, el Estadio de Vallecas cambiaron la hierba no se asentó bien, se tuvo que suspender el partido del pasado fin de semana ante el Oviedo y parece muy difícil que se pueda jugar el del domingo ante el Atlético de Madrid. Con lo cual habría que buscar un campo alternativo porque el partido José Palacio se juega sí o sí el próximo domingo. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Gallego. Se va a jugar seguro domingo 4 y cuarto de la tarde. Lo único es el lugar donde se va a jugar. En el Rayo están haciendo todo lo posible para que sea en Vallecas, en el césped nuevo, pero con la climatología tan adversa que hace en Madrid, va a llover, según AEMET, durante toda la semana. Eso quiere decir que van a tener los mismos problemas que el día del partido contra el Oviedo. No se va a poder jugar. Ahora mismo es casi imposible que se juegue en el estadio de Vallecas. Por eso, tal y como ha confirmado ahora Óscar Ejido, nuestro compañero, el Leganés y Rayo Vallecano ya están hablando para que Butarque sea el plan B del Rayo Vallecano. Si no puede jugarse en el césped de Vallecas, en su propio estadio, se hará el domingo 4 y cuarto Rayo Atleti en Butarque. Y todo apunta a ello, Gallego, porque no va a llegar a tiempo el césped de Vallecas por la mala climatología que hay ahora mismo en Madrid.
Así que habrá que desplazar a todos los abonados del Rayo Vallecano al estadio de Butarque en Leganés para ese partido. El que no se sabe todavía cuándo se jugará es el suspendido entre el Rayo y el Oviedo, aunque el Oviedo dijo en su momento que iba a reclamar los 3 puntos. ¿Cómo está la cosa, Martín Gago?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues 2 días después de que el Oviedo presentase a la Federación una solicitud de que se le conceda el partido frente al Rayo como ganado, el juez único de competición ya ha dado su respuesta. Por ahora no hay una resolución sobre lo ocurrido, pero competición apela a las partes implicadas, Rayo, la Liga, Comité de Disciplina y Comité Técnico de Árbitros, a que presenten sus alegaciones o informes correspondientes a la suspensión. Esto descarta que el Rayo Real Oviedo se dispute en los próximos días, pero a falta de conocer qué va a dictaminar el juez cuando estudie las alegaciones, el conjunto asturiano ya avisa de que seguirá con los pasos necesarios del proceso para defender sus derechos y los de su afición. Por lo pronto, así valoraba el capitán Carballón Dani Calvo la gestión de todo el asunto.
Sí, un poco circo, ¿no? La verdad que sí. Por lo que oí que Martín intentó hablar con el presidente del Rayo y no ha tenido contestación. La Liga, no sé si tiene competencia o no para suspender el partido, se lo suspende 3 o 4 horas antes. Poco chiste, un poco circo esto para ser Primera División y presumir la mejor liga del mundo. Con la situación de no poder jugar, hay gente o a jugadores que mentalmente le puede pesar esa situación de verse más distanciado de la zona de salvación por tener ese partido menos. Esa adulteración no es justa.
Vamos a ver qué dice el comité de competición, si le da los 3 puntos al Oviedo, aunque parece realmente difícil. En el Real Madrid, después de la victoria en Valencia, donde no jugó Dani Carvajal, se habla de la relación entre Carvajal y Arbeloa y entre la situación de Carvajal, que termina este año contrato con el Real Madrid. Tiene 34 años. Está la lista del Mundial. Si no juegas, es difícil que vayas al Mundial. ¿Cómo está el asunto, Javier Raezola?
Hola, ¿qué tal, Gallego? Bueno, pues está complicado para Carvajal. Son muchas cosas y después de una grave lesión, de ese cruzado roto, afectado el menisco, luego otra operación hace 2 meses después del partido frente al Barça para eliminar algún problemilla que había en esa rodilla operada, y él se encuentra bien, él necesita minutos, es lo que le pidió a Pintus el otro día sobre el césped de Mestalla, en esa imagen que grabó nuestro compañero Guillermo Rey de Athletic, y bueno, pues la evidencia es que él necesita minutos, pero Arbeloa no le ve y ni calienta en la banda. La solución los próximos días, Gallego, porque ahora viene la Real, luego el partido frente al Benfica, los doble partido, y algún minuto, si no le da ningún minuto, pues será complicado para Carvajal, porque hay año de Mundial, no le llamaría Luis de la Fuente y tampoco le renovaría el club, así que es un jugador especial, sí, es el capitán también, pero Arbeloa de momento no le ve y el que manda aquí en el campo de momento sigue siendo Álvaro Arbeloa.
Vamos a ver qué pasa en los próximos meses entre Carvajal y el Real Madrid. Pero en el Madrid tienen claro que si no sigue, Carvajal se va a ir a Arabia a ganar una pasta. Estamos pendientes desde hace 2-3 semanas ya de la operación de Sergio Ramos, bueno, del fondo de inversión representado por Sergio Ramos o del que Sergio Ramos forma parte para hacerse con las acciones del Sevilla. ¿Esto avanza? ¿Se sabe algo, Santi Ortega?
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, avanza la palabra esta que apareció en nuestras vidas no hace mucho con el Barcelona, due diligence. Sí. Están avanzando los estudios económicos de la viabilidad de Sevilla y si la operación con la oferta primera, cuánto hay que descontarle de la cantidad de deuda, que obviamente para el comprador es inferior a la que piensa el vendedor, como ha pasado con los fondos de inversión que han intentado comprar el Sevilla anteriormente. En un par de semanas, como mucho, debería estar esto finiquitado y ver si llega a un acuerdo. Hay informaciones que hablan de que la situación financiera de Sevilla va a ser complicado que pueda ser asumida con esa oferta, pero en principio todavía no hay nada cerrado hasta que no se sepa la foto en 4K de cómo están los números del Sevilla.
Muchas ganas de escuchar a Sergio Ramos contando cómo ha sido todo esto. Gracias, Santi. El Girona, después de la lesión de Ter Stegen, ya tiene sustituto. Nuria Vilamala, cuéntanos.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, se ha hecho oficial la incorporación del portero Rubén Blanco, que llega libre y firma con el Girona solo hasta final de temporada. El guardameta gallego cobrará el salario mínimo durante estos meses en Girona, pero era un movimiento necesario para el conjunto gironí después de la lesión de Ter Stegen, porque Michel insistía en tener sí o sí a tres porteros en el primer equipo. Rubén Blanco tiene experiencia en primera y en Europa, pero llega a Girona con poco ritmo porque no juega un partido desde febrero de 2024.
Y al principio del programa os lo contábamos, la mala noticia del día: el delantero internacional español del Oporto, Samu Morodion, tiene una lesión de rodilla importante. No hay confirmación oficial del diagnóstico, pero Bruno Alemán, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Se habla de una rotura del cruzado y eso es adiós a la temporada.
Sí, es oficial, lo ha hecho el Porto con un comunicado ya en los últimos minutos, rotura de cruzado. Es verdad que no estaba siendo la temporada más brillante a nivel goleador, pero el Porto estaba siendo líder, estaba aportando muchísimo Samu, ya no siendo titular indiscutible, pero siendo un jugador importantísimo para el equipo, y esa rotura de cruzado después de ese partido de ayer contra el Sporting de Portugal es una malísima noticia, obviamente para el Porto, para el futbolista, el primero de todos, súper joven y que tener que tener una lesión de este tipo, y evidentemente para la selección española, porque era, creo, un nombre importantísimo. No sé si para tanto para ser titular, pero sí para ser uno de los 26 de la lista de Luis.
No estaba ni mucho menos entrando en el 11 inicial, pero parecía que era el delantero que iba a viajar ahí para cuando los partidos se pusieran mal, ¿no? Si no va Samu, gana enteros, porque el delantero titular de España parece que es Oyarzabal. Garanteros Borja Iglesias, ¿no? Bueno, ahí está Ferran, que es otro de los fijos. Morata parece descartado, pero habrá que esperar.
Sí, Morata no está teniendo una buena temporada, obviamente, con el cómo. Yo creo que esto, lo que decías, le abre la posibilidad a Ferran de tener minutos como 9, que yo lo veía complicado si Oyarzabal está bien y con esa opción de Samu Agejoua como delantero más de referencia, siendo el suplente. Y a partir de ahí sí que creo que si hace un buen final de temporada, Morata tiene la puerta abierta de par en par para estar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
Ya lo veremos, van a estar muy interesantes la lista de Luis de la Fuente para el partido con Argentina y luego, por supuesto, la definitiva para el Mundial. Y estamos pendientes de un partido que se juega en la Premier, bueno, en Gran Bretaña, West Ham-Manchester United, que puede suponer, Bruno, la quinta victoria si gana el United. Y en las redes todo el mundo está pendiente de un reto de un chaval, ¿no? Cuéntanos.
Sí, es el reto de un chaval que hace año y medio que no se corta el pelo porque dijo que con la racha nefasta que llevaba el Manchester United, hasta que no ganara 5 partidos consecutivos, pues no se iba a cortar el pelo. Han ido pasando varios entrenadores, estuvo Ten Hag con el inicio de esa racha, luego pasó Rubén Amorim, y ahora ha llegado Michael Carrick y parece que va a ser la solución para que vaya al peluquero el chaval. Es un adolescente que en redes se ha hecho muy famoso en las últimas semanas y que si hoy le gana el Manchester United al West Ham, va a ser su quinta victoria consecutiva y, por tanto, va a conseguir que el chaval pueda ir al peluquero y se corte el pelo. No es fácil porque está ahí el West Ham con Paco Gémez como segundo también en una buena racha.
Ojo.
Pero está ahí con opciones el United.
Es decir, si gana West Ham, el chaval llevará casi 500 días sin cortarse el pelo. No hagáis esto de hacer promesas por el fútbol, ¿verdad? No es necesario. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
En los Juegos Olímpicos de Invierno, aparte de esa confesión del noruego Sturla Hall después de ganar la medalla de bronce en la prueba de biatlón, estamos pendientes de los españoles y ahora mismo Iria Vieira de Tomás Guarino en la prueba de patinaje individual masculina.
Muy buenas, Gallego. Tomás Guarino ha debutado en los Juegos de Invierno en la disciplina de patinaje artístico en el programa corto, logrando una nota de 69,80 con 34,25 en los elementos técnicos y 35,55 en los componentes sin deducciones, después de no poder ejecutar perfectamente todos los elementos. De hecho, en el primer salto ha estado a punto de caerse. Sí. Está a punto de clasificarse entre los 24 primeros que disputarán la final, donde se interpreta el programa libre el próximo viernes. Del resto de españoles, mañana empieza la andadura de Queralt Castellet en la disciplina de snowboard, una de las candidatas a medalla, y lo afronta con muchas ganas.
Estar en los Juegos es mucha presión porque es el sueño de todo deportista, conseguir una medalla también lo es, así que cada vez que empieza uno de estos eventos se vive de una manera diferente. La presión está ahí, los nervios están ahí y vamos a darlo todo como siempre.
La catalana, a sus 36 años, competirá por sexta vez en unos Juegos y busca volver a ser medallista olímpica, como ya logró en Pekín 2022. Y mañana en patinaje artístico volverán a competir por parejas, esta vez en el programa libre Olivia Smart y Tim Dick y Sofía Ball y Asaf Kacimov. Y en patinaje de velocidad compite Daniel Milagros.
Gracias, Iria. Fórmula 1. Mañana comienzan los segundos test de pretemporada en Bahrein. Ayer, después de la presentación del Aston Martin, estuvo De la Rosa en el larguero contándole a Manu Carreño. Ya sabéis que Pedro Martínez de la Rosa está en el equipo, en Aston Martin. ¿Cómo están de esperanzados con el nuevo coche, lo que había visto de ese diseño de Adrian Newey?
No, la suspensión delantera es espectacular. Yo nunca había visto una suspensión delantera tan amplia y tan bonita. Y luego tiene también una parte de debajo de los radiadores, lo que se llama un undercut, que es debajo del pontón, un corte que va hasta el chasis muy, muy agresivo, ¿no? El coche es muy bonito, pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es entenderlo bien y aprender de él.
Y que corra, que empezaremos a verlo en los test de mañana, Jesús Balseiro.
Muy buenas, Gallegos. Sí, mañana empiezan los test aquí en Bahrein de 8 a 5 de la tarde en España, aunque estos test no se van a retransmitir en directo por televisión, con la dinámica de siempre, un coche por equipo y con la expectación de ver por fin rodar en condiciones al Aston Martin y al Williams. Mañana Stroll va a pilotar el AMR26, Alonso esta semana solo se va a subir al coche el jueves. Hay que recordar que Stroll prácticamente no pilotó en Barcelona, solo tuvo 4 vueltas. Sainz va a estrenar el Williams mañana por la mañana. Hay que decir que ese coche ya ha hecho sus primeros kilómetros en Sakhir, hoy han hecho un filming day de 200 kilómetros, también estaba rodando el McLaren. Estos pequeños tests no tienen mucha utilidad, pero sí que ayudan a corregir las primeras pequeñas averías que puede tener un coche nuevo, así que mañana primera jornada de entrenamientos con Sainz en la pista y con Alonso en el garaje.
Vamos a ver cómo van, lo contaremos, gracias Balseiro. En tenis son noticias estas declaraciones de Rafa Nadal, que hoy ha hablado sobre su sucesor, Carlos Alcaraz.
No es ninguna promesa, tiene 7 Grand Slams, para nada es una promesa, es una leyenda de nuestro deporte ya, ¿no? Al final lo que ha conseguido es, si te vas a los grandes jugadores históricos de Grand Slams, no hay tantos que tengan 7 Grand Slams, o sea que no, de promesa nada,
el chaval que ganó el Open de Australia, después de la victoria de Alcaraz en el Open de Australia, se había parado un poco la competición, pero ya tenemos torneos en marcha. Miguel Ángel Zubiarraín.
Hola, Jesús. En Rotterdam ayer perdió Bautista, pero ganó Munar. También en Dadas, victoria de Davidovich. Y en Buenos Aires, Pedro Martínez es el que sacó el partido adelante, o sea que tres victorias, una derrota. No está mal para empezar, vamos a ver cómo se dan los torneos. Carlitos, yo creo que iba a partir para Doha, o sea que es muy probable que vaya a participar en ese torneo, creo que la semana que viene, lo veremos.
Gracias, Miguel Ángel. Ayer os contábamos super jornada de la NBA, no hubo durante el fin de semana por no competir con la Super Bowl. ¿Qué destacamos de lo que se jugó, Héctor González?
El golpe de autoridad de Oklahoma, favoritos al anillo, en la cancha de los Lakers, 110-119, faltaban los mejores de cada equipo, Doncic y Shai, pero los Thunder sacaron adelante el partido con 23 puntos de Jalen Williams por los 22 de LeBron en los angelinos, a distancia Oklahoma en el liderato del oeste respecto a los Lakers y también de Denver, porque los Nuggets cayeron en casa 117-119 contra Cleveland, pese a otro triple doble de Jokic, mientras en los Cavs vimos a Harden rendir de nuevo a gran nivel con su nuevo equipo, 22 puntos, acompañando a Donovan Mitchell, que metió 32. Cleveland está en una gran dinámica, pero sigue a 6 victorias de los Pistons, que comandan la conferencia este. Anoche ganaron 104-110 en Charlotte, en un partido muy caliente, con una tangana en el tercer cuarto, puñetazos incluidos, imágenes lamentables que se saldaron con 4 jugadores expulsados. Además, coge aire Jordi Fernández en el banquillo de los Nets, segundo triunfo consecutivo, 123-115 frente a Chicago. Y de los jugadores españoles, Santi Aldama sigue sin jugar con Memphis por esos problemas en la rodilla, ojalá se recupere pronto el canario. Y Hugo González no compite con Boston hasta la madrugada del miércoles al jueves. La NBA, que mira ya al All-Star del fin de semana, pendientes de los jugadores lesionados, por ejemplo, Antetokounmpo o Doncic.
Nos vamos. Esta semana cerramos el programa con este grupo que se llama Cora Jaco. Saca disco el próximo mes con temas como este, Firmar la Paz. Jaco, firmemos la paz. Sigue Hora 25 con Aymar Bretos y a las 11:30 El Larguero con Manu Carreño. En la previa hablaremos mucho de ese partido que van a disputar mañana en San Mamés el Athletic Club y la Real Sociedad. La primera semifinal de Copa y el asunto de Carvajal y otras historias. Mañana habrá carrusel, no habrá Hora 25 Deportes, lo mismo que el jueves por las semifinales de Copa del Rey. Gracias por escuchar, un saludo de gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.